Muy buenas tardes, amigos oyentes, 3 menos cuarto, lunes 3 de febrero, Día de las Candelas, festivo aquí en Palencia, pero nosotros lo celebramos trabajando en los deportes, en la cadena COPE. Soy Marco Rojo y cuento con la ayuda de Alberto Sanz en el control de sonido. Suena ya nuestra sintonía de sumario. Menú variado como cada lunes el que tenemos hoy. Hablaremos de baloncesto y de la derrota de Palencia Baloncesto por un solo punto ante Leche Río Breogán. Contaremos también una nueva competición de Óscar Husillos el pasado sábado en Salamanca. Analizaremos la exhibición de Guardo Fútbol Sala ante un rival directo y además contaremos su último fichaje adelantado por la cadena COPE en Twitter. Y también tendremos fútbol, hablando de las derrotas del Club Deportivo Becerril y de Palencia Cristo Atlético, con el análisis posterior de Luis Sierra. Hasta las 3 y media, 45 minutos de deporte aquí en la cadena COPE.
Speed Queen patrocina el resumen deportivo del fin de semana en COPE Palencia. Speed Queen, tu nueva lavandería enfrente de la Plaza de Abastos.
Bueno, pues gracias a Speed Queen, a la lavandería Speed Queen, nueva lavandería con máquinas de última generación que puede cargar hasta 18 kilos y que cuenta con lavadora y secadora especial para la ropa de las mascotas, aparte de la de las personas, se pueden lavar por separado. Además puedes sacar tu tarjeta de cliente y te beneficias de diferentes descuentos en los lavados y secas tu ropa a partir de 1 euro. Es nueva, como decimos, está en Modesto Lafuente. Y ya la puedes disfrutar allí, al lado de, como decimos, de la Plaza de Abastos. No Modesto Lafuente, de la Plaza de Abastos, perdón. Y bueno, vamos ya con ese resumen del fin de semana y tenemos que contar la nueva competición de Óscar Husillos, el atleta palentino, nuestro referente, perteneciente al club atletismo Adidas, que corría por segunda vez en la temporada invernal en Salamanca. En esta ocasión lo hacía en la distancia de 200 metros, no como la semana anterior que lo hizo en los 400. Ganó su serie y realizó un tiempo de 21-23. Es un tiempo que está bien, que está dentro de lo que él esperaba para estas alturas de temporada, y hay que destacar que segundo en esta serie en Salamanca en este 200 fue su hermano Sergio Husillos, 5 años menor que él, con un tiempo de 21-69, perteneciente al Fútbol Club Barcelona. Y del atletismo y de los hermanos Husillos, de esta familia de grandes atletas, pasamos al baloncesto, porque hay que contar una semana más malas noticias. Leche Río Breogán 75, Palencia Baloncesto 74. Aquí no somos sospechosos de hablar claro y tenemos que decir que fue un buen partido de Palencia Baloncesto en toda la parte inicial. Vimos mejoras, pero fueron unos vergonzosos últimos 2 minutos que en un partido tan igualado te condenan. Absolutamente vergonzosos los últimos 2 minutos del equipo. Un partido que se fue ganando todo el tiempo, como decimos, y que se volvió a tirar por la borda al final, con una actitud lamentable. Son 8 derrotas en los últimos 12 partidos para Palencia Baloncesto, un equipo que llegó a ir líder. Que te hagan un 2-1 tras un tiempo muerto y nada más sacar es solo una muestra de lo que le pasó al equipo. Que Cristian Díaz entre solo a canasta en la siguiente defensa, más de lo mismo. Y el premio final, la traca final, ¿alguien nos puede explicar el último ataque que hizo Palencia Baloncesto con un 90% de acierto que tenía el equipo de Carles Marco acumulado en el cuarto cuarto desde el tiro libre? O sea, unas grandísimas prestaciones. Se le da el balón a Dani Rodríguez, perdiendo por un punto, no por 3 puntos, por un solo punto. Y Dani Rodríguez bota, que te bota, que te bota, que te bota el balón. Y melón, así más Jasaitis, sin apenas tiempo. Jasaitis ya nos ha ganado 2 partidos con una canasta en el último minuto, pero no lo puede hacer siempre, sin más Jasaitis. Hay que recordar, y quizás, como digo, habría que habérselo recordado en el momento a Dani Rodríguez o al propio Carles Marco, que es que perdíamos por un punto en ese momento. No perdíamos ni siquiera por 2 y menos por 3. ¿Por qué Dani Rodríguez no penetra a canasta él mismo y busca una falta? Que si anotas los 2 tiros tomas ventaja a falta de muy poco tiempo, y es que con anotar 1, teniendo un 90% de acierto en ese cuarto, mandas el partido a la prórroga, siendo además Dani Rodríguez un jugador muy fiable desde la línea de 4-60. ¿Y qué decir de la gestión final de Carles Marco? Aunque yo pienso que no es el principal culpable de lo que está pasando a día de hoy en Palencia Baloncesto. Tuvo 6 minutos sentados en el banco en el último cuarto a Mindaugas Cacinas y a Travis Bader, quienes para mí, para mi opinión personal y para gente que estuvo en el Pazo viendo el partido también y me lo contó desde allí, fueron los mejores, tanto Bader como Cacinas, junto con Simas Jasaitis, que tuvo un gran día, sobre todo a nivel anotador. El dato sigue siendo el mismo. Palencia ha disputado 9 partidos en los que ha anotado menos de 80 puntos y el resultado han sido 8 derrotas y solamente una victoria frente a Oviedo. Y ha disputado 11 partidos en los que ha anotado más de 80 puntos y ha ganado 10 partidos, todos menos uno. Un día más en la oficina, podemos titular este nuevo partido, este nuevo desastre de Palencia Baloncesto. Escuchamos la valoración de su entrenador, de nuestro entrenador, de Carles Marco.
Bueno, nada, primero felicitar a mi equipo, que creo que hoy hemos hecho un excelente partido, hemos estado muy serios y, bueno, podía haber caído tanto de nuestro lado como el de Leche Río Breogán y ha caído hacia su lado. Creo que hemos jugado mucho más sólidos, hemos jugado bien en ataque, a veces se le han entrado los tiros, otras veces no, pero hemos jugado realmente bien, sabiendo lo que queríamos jugar, siguiendo el plan de partido. Creo que nos ha castigado un poquito la última fase del segundo cuarto, con tantas faltas, ¿no? Creo que llevaba 6 faltas recibidas Salva, algunas por inexperiencia, otras por experiencia de él, que nos ha sacado y han igualado el marcador, pero luego hemos aguantado muy muy bien las embestidas del equipo rival, de su afición, y hemos jugado bien, hemos tenido la opción para ganar el partido nosotros y esta vez no la hemos metido. Yo creo que podía haber caído diferentes manos, pero ha caído la de un jugador que creo que es la que tiene que caer con alguno más y hemos fallado, ¿no? Pero contento en líneas generales, creo que hemos dado hoy, nos tiene que servir para pensar que hemos dado un paso adelante y hay que seguir trabajando así si queremos, que queremos ganar más partidos y que los vamos a ganar jugando así.
Y el entrenador precisamente de Leche Río Breogán, del equipo que conseguía la victoria por ese único punto, es Diego Epifanio. Vamos a escuchar su valoración porque es larga, pero es un hombre que habla muy claro, que de vez en cuando nos enfrentamos a sus equipos sobre todo nos gusta escucharle, porque también en su valoración lógicamente habla de Palencia. Escuchamos a Diego Epifanio.
Felicitar a mi equipo por la victoria de hoy porque, bueno, creo que no era un partido fácil. Creo que sin Rup y sin Mo, hay jugadores que han dado un paso adelante, entonces creo que el esfuerzo ha sido grande, creo que la concentración ha sido muy buena por parte de todos la mayoría del tiempo. Creo que el primer cuarto hemos empezado muy bien defensivamente, pero, o por lo menos intentando seguir el plan de partido, pero bueno, creo que nos han metido 3 canastas en el último segundo, 2 despistes de contraataque por cargar rebote ofensivo, que bueno, hoy otra vez hemos vuelto a ganar la pelea del rebote. Y bueno, es verdad que luego no hemos estado, bueno, creo que después de que nos veíamos que estábamos haciendo las cosas muy bien, estábamos parando muy bien a Larsen, por ejemplo, creo que han hecho un gran trabajo nuestros interiores con él. No veíamos premio y eso nos ha descolocado un poco, y creo que ellos en el segundo cuarto han anotado alguna canasta fácil, pero bueno, Salva en la primera parte ha estado increíble a nivel de anotación y eso nos ha permitido que, bueno, a pesar de que tenemos el descanso perdiendo, pero bueno, nos ha permitido estar ahí en marcador. Creo que luego la segunda parte a nivel defensivo del equipo ha sido bastante bueno, hemos seguido, bueno, creo que dejar a Larsen en casi 30 minutos en 10 puntos y con muy malos porcentajes, metiendo solo 6 puntos en juego de campo, pues habla muy bien de la defensa que ha hecho el equipo sobre él y de nuestros interiores sobre él. Es verdad que ha habido un momento en que, tanto en la primera parte, ya Saitis al salir nos ha hecho daño, y luego ha habido un rato que sus tiros de 3, sobre todo en ese inicio del segundo, del tercer cuarto, bueno, pues nos ha generado un poco de dudas, pero luego creo que hemos tenido la cabeza fría. Creo que las últimas acciones hemos sido capaces de, bueno, de meter 2 bandejas, 2+1, y eso nos ha permitido tener un poco de paciencia y bueno, esta vez nos ha tocado defender la última y creo que el equipo ha tenido bastante actitud para hacerlo y bueno, al final muy contentos por la victoria de hoy y muy contentos porque creo que el Pazo se ha portado muy bien con nosotros. Saben que estábamos pasando un momento malo a nivel de lesiones, a nivel incluso de resultados, aunque como ya dije, a veces te cambia un poco la vida, ¿no? Ganar de uno, perder de uno. A veces el trabajo de la semana parece que se valora en función a eso y a veces creo que no es muy justo, pero bueno, es lo que nos toca en este deporte y hay que saber vivir. Por eso creo que hay que disfrutar con nuestros aficionados y agradecerles, sobre todo, que hayan venido al campo con ganas de ayudar, que nos hayan apoyado y sobre todo que en los últimos momentos creo que han demostrado que el Pazo es un campo en el que es muy difícil ganar gracias a su apoyo. Así que nada, contento y a seguir trabajando y a pensar en el siguiente partido.
Esas eran las palabras de Diego Epifanio de Epi, entrenador este año de Leche Río Breogán. Un punto nos faltó para ganar, pero más cosas nos faltaron y nos están faltando para ganar los últimos partidos. Le preguntaban en rueda de prensa a Carles Marco qué nos faltó para ganar y esto contestaba el técnico catalán.
Yo creo que Mind ha estado muy bien jugando el cuadro al principio, Kevin a todo el partido. Han hecho una defensa bastante consistente, bastante dura y el tío ha aguantado. Lo que nos han faltado básicamente han sido pequeños detalles, ¿no? Un tiro libre que no metes, un tiro solo que fallas, dos acciones que no hemos ayudado en un flare de salva que nos ha metido un 2-1 y una de dos. Estos pequeños detallitos que han hecho que hayamos perdido, pero sí es cierto, claro, para ganar fuera tienes que meter puntos, pero creo que hoy con la dureza y con la igualdad que ha habido, el tercer y cuarto ha sido muy parejo para los dos, sin estar ninguno de los dos equipos acertados, excepto momentos puntuales, ¿no? Nosotros sí más o Kevin, ellos con Cristian. Bueno, un partido de poder a poder.
Hablaremos con algún jugador durante la semana y seguiremos comentando pues eso, qué le pasa a este Valencia Baloncesto que no levanta cabeza. Como decimos, lo mismo que llegó a ir líder, hay que contar que de los últimos 12 partidos ha perdido 8, ni más ni menos. Este le perdía por un punto, 75-74, recordamos, el Lugo ante Leche Río Breogán. El resto de marcadores: Real Canoe ganaba 95-81 a Cáceres, el líder perdía por 3 puntos fuera de casa en Melilla, en un difícil campo, 88-85, perdía Carramimbre Valladolid en Melilla. Ganaba Guipúzcoa en Huesca 69-89 por 20 el segundo clasificado. Lleida también vencía en casa 87-80 a Castellón. Orense perdía en su casa ante Oviedo 65-72. Marín conseguía la tercera victoria de la temporada, el colista, 80-72 ante un Granada que sigue en caída libre. Iberojet Palma, que venía de ganar aquí en Palencia, perdía en casa sorprendentemente, perdiendo de momento en la temporada muchos más partidos en casa que fuera. Perdía 63-78 por 15 puntos ante Lucentum Alicante. Y Almansa caía duramente derrotado ante el que ya es sin duda la revelación de la temporada, Basket Coruña. Almansa 62, Coruña 93. En la clasificación continúa Carramimbre Valladolid liderando con 16 victorias y 4 derrotas. Aún está Guipúzcoa Basket. Ambos se jugarán la Copa esta semana. Palma es tercero a 2 victorias. También a 2 victorias está Basket Coruña. A 3 están Breogán y Melilla. A 4 Lucentum Alicante, que nos ha pasado, que nos ha adelantado a Palencia. A 5 del líder de Valladolid está Palencia. Hay que comentar que Palencia está a 5 del líder y a 4 del descenso. Ahora mismo tiene más cerca el descenso que el liderato. Una menos 10 tienen Cáceres y Orense. Orense tiene una menos, como decimos, que nosotros y está fuera del playoff. Al final los números no engañan. Almansa tiene 9, o sea, está dos por debajo, de Palencia. Y después hay un pelotón de 5 equipos con 7. Granada, Huesca, Castellón, Lleida y Oviedo, que es el que marca esa zona roja de descenso. 2 menos tiene Real Canoe, que consiguió ganar esta jornada, y 4 menos, pero que de momento sigue subsistiendo, Marín, con 3 victorias y mucho mérito. Y del baloncesto nos vamos al fútbol, a hablar de la tercera división, porque ambos equipos palentinos perdieron sus partidos, aunque con sensaciones diferentes. El Becerril, el Club Deportivo Becerril, perdió en Soria, en casa de Numancia B, por 2-0, pero hubo buenas sensaciones para los de Edu Narganes pese a la derrota. Tuvieron varias ocasiones claras, sobre todo en la primera parte. El primer gol del Numancia fue un penalti, que era penalti, pero viene precedido de una falta clara a diestro que el árbitro no pitó. Además hay que contar que es el cumpleaños de Varo, jugador del Becerril, en el día de hoy, y que ha estado pasando la luna de miel en Cuba, y nada, que le deseamos desde aquí felicidades tanto mi compañero Alberto Saz como yo, porque se lo está pasando bastante mejor que nosotros allí al calorcito. Y el otro equipo palentino, como decimos, Palencia Cristo Atlético, perdía por 0-1 en casa ante la Arandina. El playoff se escapa si es que en algún momento ha estado cerca. A lo mejor solo ha sido una ilusión irreal que teníamos aquí en la cadena COPE. Más allá de que el gol de la Arandina es un error clamoroso de Charaf Touali sacando el balón jugado desde atrás, un regalo. Lo cierto es que si quieres aspirar a la zona alta de esta liga tienes que mostrar algo más, sobre todo jugando aquí en tu casa. No puede ser que solo no ganes a nadie de los de arriba, que es un síntoma claro de Palencia Cristo Atlético, sino que ni siquiera estás puntuando prácticamente contra ninguno de los de arriba. Lo que también te lleva a perder el golaveraje particular, como en este caso ya se ha perdido con la Arandina, en caso de un futurible empate en la tabla, que ya digo que a día de hoy no es más que una ilusión el estar empatados con los equipos que se están peleando por ese playoff. Escuchamos la valoración de esta nueva derrota de Palencia Cristo Atlético de su entrenador Rubén Gala.
Bueno, el partido creo que ha estado bastante igualado la primera parte, con mucho respeto por los dos equipos, buscando transiciones rápidas y bueno, yo creo que ha habido muy pocas ocasiones, la que ha sacado Miguel, la nuestra que hemos tenido Adrián. Al final creo que el partido ha estado muy igualado hasta el descanso. La segunda parte creo que cambia bastante, nosotros salimos mucho más hacia arriba, en busca de la victoria. Ellos nos contraatacan bien, juegan bastante balones en largos a la espalda, intentando buscar sus dos delanteros. Y bueno, creo que cuando mejor estábamos, el partido se rompe con un fallo muy claro que decanta el partido ante un rival pues hecho para estar ahí arriba y un rival muy bueno que al final creo que hemos competido muy bien contra él. Que de no ser ese gol a lo mejor hubiéramos empatado o hubiera pasado otra cosa o también perdido, nunca se sabe. Pero bueno, hay que seguir, esto es muy largo y con tranquilidad porque el equipo lo ha dado todo. Yo entro en el vestuario ahora y lo que más me ha gustado es el ánimo que tenían porque creo que no han podido dar más de lo que teníamos. Hemos tenido facetas muy buenas, otras de un poco más bajas, pero al final el equipo ha competido bien ante un rival, vuelvo a decir, que de los que han pasado por aquí creo que ha sido el mejor equipo hasta el momento.
No estoy de acuerdo y hay que decirlo, yo creo que no solo la Arandina no es el mejor rival que ha pasado por aquí por la Nueva Balastera, sino que además ayer mostró una imagen pobre y los propios periodistas de la Arandina decían que muy complicado meterse en playoff jugando como jugó ayer aquí en la Balastera. Aún así se llevó el partido. Hay que recordar que Jordi Ferrer no jugó tras no llegar a buen puerto el recurso presentado por el club y Rubén Gala volvió a cambiar de sistema durante el partido. Y desde la cadena COPE, que bueno, estuvimos allí como siempre apoyando a Palencia Cristo Atlético, le preguntamos sobre ello y también sobre el debut de Alberto Escarda, que entró en la segunda parte para jugar de mediocentro, siendo extremo, en una posición que no es la suya. Escuchamos a Rubén Gala.
Sí, bueno, he jugado los últimos 20 minutos a partir del gol con tres defensas, con tres delanteros, o bueno, delanteros lo que tenemos, que no tenemos tres delanteros, pero con tres jugadores arriba. Y los últimos 5 minutos hemos jugado con 2 atrás. Ya nos daba igual perder 1-0 que 2. Al final, el caso era empatar el partido y lo hemos intentado, no ha podido ser. Y bueno, pues el trabajo de los chicos yo creo que ha sido muy bueno y hay que seguir así. Bien, la verdad que le he visto bien, ha salido con muchas ganas, se ha movido bien entre líneas. Y bueno, creo que nos va a aportar cosas buenas y eso es importante.
¿Cómo puede decir que hemos competido bien si no hemos tirado a puerta en todo el partido? Esto no lo digo yo, lo dice Julio Marín en nuestro Facebook Live y se ve que no soy el único que piensa que Palencia Cristo Atlético lo hizo peor de lo que dice Rubén Gala o de lo que decía el técnico Rubén Gala en rueda de prensa posterior al encuentro. Una vez más, Gala apelaba a que no habían sido inferiores ayer, pero al final lo que dicta sentencia es la clasificación.
Bueno, te vuelvo a decir que todavía quedaba no sé 15 minutos. No sabemos si pudiéramos haber ganado o empatado, está claro que teníamos el empate, es cuando mejor estábamos en partido, porque estábamos llegando muy bien, estábamos defensivamente bien, ellos no encontraban los espacios, y al final pues es un error muy grave en esta categoría, que contra estos equipos te matan el partido y al final no te dejan jugar de ahí al final, porque son un equipo muy veterano y con mucha experiencia, y cuando cometes un error de esos, pues es muy difícil reponerse. Sí, bueno, nosotros vamos a ir semana a semana intentando ganar todos los partidos que quedan de aquí hasta el final, sabiendo lo complicado que es, está claro, y al final me quedo con que estamos compitiendo perfectamente con todos los rivales de este grupo. Creo que no hemos sido inferiores hoy, pero sí que una acción puntual ha decantado el partido y luego han tenido otra para matarlo también.
Vamos a analizar más en profundidad el partido del Cristo, también el del Becerril y cómo están ambos en la clasificación en unos minutitos con Luis Sierra en nuestro análisis de todos los lunes, pero primero pasamos al fútbol sala porque hay un partido para enmarcar y es el que hizo Guardo Fútbol Sala en casa ante Ciervena, resultado de 7-3 para los de Eloy Alonso, en un partido en el que en el Ecuador de la primera mitad, con un arranque fulgurante, ya vencían por 5-0. El Ciervena marcó los tres siguientes poniéndole emoción al encuentro, pero finalmente dos goles de portería a portería del portero Gómez, del porterazo Gómez que tiene el Guardo Fútbol Sala cuando estaba el Ciervena con portero jugador, hizo que el marcador final se quedase en 7-3. La valoración del partido nos la hace lógicamente su técnico, el artífice, uno de los artífices de esta victoria y de esta situación tan buena que atraviesa Guardo Fútbol Sala, su entrenador Eloy Alonso.
La verdad que ha sido un partido súper completo. Hemos hecho los primeros 10 minutos mejores de lo que llevamos de temporada con mucha diferencia. Hoy hemos competido de verdad, hemos apretado en defensa, hemos sido realmente un equipo y hemos dado la imagen que queremos transmitir. El partido comenzó, pues bueno, con un toma y daca de ocasiones en ambas porterías. Los dos equipos llegamos, pero bueno, a partir de los 2-3 primeros minutos empezamos a llegar de manera muy clara, conseguimos hacer gol y nos pusimos con ese 2-0 que nos dio bastante comodidad. Les desarbolamos porque no se esperaban un partido así, pero bueno, como te digo, muy intensos en defensa. A partir de ahí seguimos creciendo y otros dos tantos, tres. Nos pusimos con el 5-0 en el Ecuador de la primera mitad, en un partido, ya te digo, dominado de principio a fin. Ellos se pusieron además con 5 faltas, tuvimos un 10 metros incluso para haber ampliado la renta, pero bueno, con ese 5-0 el entrenador visitante pidió tiempo muerto, apostaron por salir de portero jugador y en esta ocasión sí que lo defendimos realmente bien. Acortaron distancias con un penalti, 5-1, y luego con el reloj a hacer un balón al segundo palo, metieron el 5-2, que lo dejaba todo bastante abierto todavía para la segunda mitad. Y en el segundo tiempo, pues más de lo mismo, ellos siguieron apostando por el portero jugador. Nosotros defendíamos bien, minimizábamos al máximo sus ocasiones. Tuvimos incluso dos, tres clarísimas para aumentar la renta, no la aumentamos. Ellos consiguieron reducir diferencias con el 5-3. Y al final, pues bueno, en dos disparos de portería a portería de Gómez, sentenciamos con el definitivo 7-3 y la verdad contentos por la imagen que hemos transmitido hoy, contentos por el resultado. Hemos trabajado muchísimo en un partido en el que hemos defendido 30 minutos una circunstancia de cómo es el portero jugador y la verdad, como te digo, tres puntos importantísimos para seguir creciendo como equipo.
Nos comenta precisamente el Facebook de Porcil Guardo Fútbol Sala en nuestro Facebook Live con un brazo apretado en señal de lucha. Y hay que precisar que en este Facebook, en el Facebook con la dirección de Porcil Guardo Fútbol Sala, se pueden seguir los partidos de Porcil Guardo Fútbol Sala en directo. Yo le vi, de hecho, este sábado a través de su página de Facebook. Te metes en ella y aparece una ventanita, igual que en la cadena COPE, del Facebook Live. Y ahí se pueden seguir todos los partidos que el equipo juega en casa. Hay que contar otra noticia del Guardo y buena también, y es que José Bezmar Chefo, como adelantó la cadena COPE gracias a nuestro compañero Álvaro Mínguez en Twitter, ya es nuevo jugador del Guardo Fútbol Sala. Chefo, que es como se le conoce en el argot futbolístico, aunque nacido en Pamplona, residía en Peñíscola, en cuyo equipo militaba la temporada pasada, alternando el filial con el primer equipo, con el que llegó a debutar en toda la primera división del fútbol sala nacional español. El pasado verano salió cedido al Colo-Colo, conjunto de segunda división A, en cuyas filas, ha disputado 18 partidos oficiales, 16 en la Liga y 2 en la Copa del Rey. Es un ala-pívot, tiene solo 20 añitos, es un jugador muy intenso, fuerte en defensa y con una gran capacidad de sacrificio, que a buen seguro le va a aportar muchas cosas a este Deportivo Guardo Fútbol Sala, que de momento solo nos da alegrías. Escuchamos también una información sobre Chefo, más información sobre él, a su técnico, a su nuevo entrenador, Eloy Alonso.
La llegada de Chefo yo creo que nos va a venir muy bien. Después de la baja definitiva de Iván, pues bueno, necesitamos un jugador más. Y bueno, después de rastrear mucho el mercado y ver qué opciones teníamos que se amoldasen a lo que puede ser Guardo, a lo que nosotros tenemos aquí, a lo que nosotros podemos ofrecer, Pues bueno, surgió la posibilidad de traer a Chefo, que es un jugador joven, tiene 20 años. A pesar de la juventud que tiene experiencia. El año pasado jugaba en Peñíscola alternando el filial con el primer equipo, con el que llegó a debutar en primera. Y este año jugaba en Colo-Colo, en segunda división. Hasta la fecha había jugado 18 partidos oficiales, 16 de Liga y 2 de Copa. Y como te digo, es un jugador joven, pero con muchas ganas, un ala pívot que nos va a venir muy bien, muy del estilo Guardo, intenso, luchador, y yo creo que nos puede aportar muchísimas cosas.
Bueno, en cuanto a resultados y a la clasificación, el resto de partidos de esta jornada decimonovena, la segunda división B, en el grupo 2 fueron Ibararte 3, Juventud 2, Guadalajara 8, Urdiales 1, el líder que venció en un partido complicado fuera de casa, Pinseque 4, Ochartave 6, Tafatrán 6, Sala 2, Lauburu 6, Tauste 4, Cuellar 4, Lascorain 3 y Cucuyaga 2, San Juan 12, ni más ni menos. Ochartave es el líder, 44 puntos, de Porcil Guardo, Fútbol Sala 43 puntos, un puntito menos, igual que San Juan. El cuarto, que es el Ciérvana, precisamente el verdugo este pasado sábado de Porcil Guardo Fútbol Sala, ya marcha con 38 puntos a 5 de los guardenses y a 6 de Ochartave. Por último, un apunte. Varo, que es hoy su cumpleaños, como hemos contado, jugador del Becerril, me acaba de contar que está ahora mismo en Barajas y que cumple 31 años, ni más ni menos, o sea que le queda una larga carrera todavía en el fútbol. Hacemos una pequeña pausa con este saludo a Varo y volvemos en breve para hablar tanto de su equipo, del Becerril, como de Palencia Cristo Atlético con Luis Sierra. Hasta ahora.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estaban esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que...
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no, importantísimo, ¿eh?
A uno le queda la impresión de que desde que se fue Borrell, la diplomacia de este gobierno se mueve entre el oscurantismo y la chapuza.
The Brexit deal I have negotiated.
La última semana de la presencia del Reino Unido en la Unión Europea. Estamos ante un hecho indudablemente histórico.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Deportes.
COPE Palencia.
Estar informado.
Deportes.
Aquí seguimos en los deportes, en la cadena COPE, hasta las 3:30, hablando de deporte y, como es lunes, de fútbol. ¿Y con quién, si no, con Luis Sierra? Luis Sierra, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, la verdad que ha sido un fin de semana. Mira, el anterior, creo, veníamos a contar dos victorias de los dos palentinos, que no pasaba
así
siempre,
es.
Cristo y Becerril, y este fin de semana venimos a contar lo contrario, dos derrotas de los dos. Tenemos que analizar ambas. Primero, si te parece, vamos a empezar por la del Cristo, que se producía ayer a las 5 de la tarde en la Nueva Balastera. 0-1 perdía con la Arandina. Ambos estuvimos viéndole juntos, además. Y bueno, qué mejor que tú para que nos analices un poco, para empezar, ¿qué le pasó a Palencia Cristo Atlético para volver a perder una vez más contra un equipo de los de la zona de arriba?
Es lo primero que tengo yo aquí anotado en mis anotaciones, evidentemente, que es ya demasiado tiempo, no sé si es año y medio, o hace muchísimo tiempo en definitiva, que el Palencia Cristo Atlético no es capaz de ganar a nadie de los de arriba. Este año ha ganado al Salamanca, pero Salamanca va noveno.
Debajo de ella,
o sea que bueno, sí. Si le llamamos uno de los grandes, pues es al que ha ganado allí en el Mántico. Así es difícil pensar que el equipo va a conseguir grandes proyectos, porque claro, en estos enfrentamientos no solamente es que tú no sumas, sino que los que juegan en la parte alta de la tabla suman y te ganan el golaveraje. Es decir,
es lo que se llama un partido de 6 puntos, que se dice
de
a veces,
siete,
¿no?
Puntos, diría yo,
de siete
Marcos,
puntos
por aquello del golaveraje,
¿no? Sí.
Entonces, claro, así es muy difícil seguir la estela de los de arriba. Yo definitivamente me rindo en el sentido de que el Palencia Cristo Atlético, apostar, porque el Palencia Cristo Atlético juega en el playoff, a mí definitivamente me han convencido. Es decir, mira que yo he sido reacio, sigo siéndolo desde el punto de vista del análisis, de viendo a los jugadores. No sé si coincides conmigo, Marcos, que ayer la Arandina fue un rival aquí plano, totalmente plano, que
coincido.
Si empezamos a analizar los jugadores uno por uno, yo cogería a unos cuantos, es más, diría que alguna línea la cogería completa del Palencia Cristo Atlético. Es decir, claro, cuando tú ves a los tuyos o a los del Palencia Cristo Atlético que bajo tu punto de vista son mejores que los rivales, no voy a decir que sean mucho mejores, pero que te quedas con ellos, sí. Yo, claro, Abel Pascual, por supuesto,
sí, sí.
Sin decir ninguno más, porque prefiero no pronunciar más al respecto, porque sería como sobrevalorarlos, y tampoco quiero en esa pronunciarme en ese sentido, pero me quedo, como digo, con los jugadores de aquí, con muchos de ellos y no con los de la Arandina, pero los hechos...
Yo creo que fue una Arandina floja la que vimos aquí. Ayer hemos visto ganar a una Arandina floja. Pues, no ha sido la Arandina de hace unos años.
No solamente es la Arandina de hace unos años. Yo, mira, aquí tengo en mis anotaciones dentro del análisis que yo he podido hacer en la tarde-noche de ayer y en esta mañana a la hora de ver lo que podíamos aquí decir y analizar, que yo recuerde, no he visto a una Arandina peor que la de este año. Es evidente que allí han ocurrido unos hechos pues lamentables que todos conocemos. Ahí han estado con unos altavoces muy fuertes en los medios de comunicación a nivel nacional, y eso ha hecho daño a la institución, ha hecho daño al club, y en definitiva aparece revertido en el terreno de juego y para muestra el botón que vimos en la tarde de ayer. Una Arandina flojísima. El partido fue muy malo por parte de los dos equipos, incapaces de dar 5 pases seguidos. En alguna ocasión dieron 3, 4, pero ya digo que más de 5, ninguna jugada se pudo hilvanar. Y encima, como colofón de todo esto, el equipo pierde 0-1 con un gol de regalo, pero un regalo de estos de Navidad, que la Navidad ya pasó hace un mes.
Pero bueno, Charaf Tuvali la tenía un poquitín más retrasada la Navidad y la dejó para ayer.
Así es. Es que
es una pena.
Conceptualmente no acabo de entender y de imaginar cómo el equipo, sin haber sido capaz... Ya digo que tampoco la Arandina, de dar 5 pases seguidos, en el tramo final del encuentro intenta jugar el balón desde atrás y lo intenta jugar en la portería de la sombra, en la portería que ahí es mucho más difícil jugar. Y claro, se produjo lo que era lo más previsible que se produjera, perder el balón y dar un regalazo tremendo, que lo agradeció, y de qué forma la Arandina...
Que no era el primer regalo. Primero ya habíamos visto una jugada anterior en la que ya se habían, no sé si faltaba intensidad o qué faltaba, pero ya habían perdido la pelota de manera extraña. Siguiente jugada y pasa el regalo de Charaf, la pega Abad, le toca el portero Miguel, pero la pelota para adentro.
Bueno, pero sí, ya había habido ese pequeño error, pero ese error es un error futbolístico, pero este es un error conceptual e inconcebible, porque viendo que el equipo había jugado de una forma determinada durante 70, 75 minutos y que era imposible de jugar, y en el tramo final, como digo, cambiar me parece que no procede. Dentro del análisis del partido, también quiero decir que me fue indescifrable el sistema de juego que el equipo empleó. Recuerda que estábamos ahí una serie de personas. Oye, sí. ¿Qué sistema está utilizando? Pues al final es que éramos incapaces de decir, pues está jugando 3 centrales, sobre todo en el tramo final, con un cabecero, que si jugaba con 2 puntas.
Le preguntamos en rueda de prensa, que después no ha hablado contigo, Luis, nos contó que puso 3-4-3 para la segunda parte y que llegó a poner 2 defensas solo al final de todo el partido, porque quería encontrar el empate cuando estaba bajando a Javi Bueno atrás también para sacar la pelota jugada. Pero eso nos contó, que era un 3-4-3 lo que tenía.
Bueno, pues si lo saben ellos y los jugadores, los demás, huelga cualquier comentario el no ser capaces de descifrarlo. Yo ya digo que no fui capaz. Más cosas que quiero manifestar, un poco es decir lo de siempre, que yo considero que los jugadores es importantísimo que tengan, que adquieran los automatismos, y eso lo da cuando tú juegas permanentemente en una posición. Pongo ejemplos, es decir... ¿Fraile puede jugar de extremo como jugó en los minutos que salió? Pues hombre, yo creo que las características de Fraile no son para jugar de extremo, más y me teniendo en cuenta que Alberto, como tú me habías comentado, el propio chico aquí en la cadena COPE, sí, dijo que él juega por fuera de extremo, eso por es, ambas eso bandas.
Es. Que es diestro, que le gusta más jugar a pierna cambiada de extremo izquierdo, pero que si no suele jugar de extremo derecho, y le colocó de medio centro.
Bueno, jugó ahí de medio centro, jugó ahí de volante, jugó por dentro, Fraile jugó por fuera, un jugador de una envergadura muy importante, es decir, por fuera, la velocidad.
O sea, ayer hubo momentos, Luis, que llegamos a ver a Fraile colgándole balones a Blanco. Un poco se puede decir a veces haciendo el símil que quieres cazar una escopeta tirándola a pájaros, ¿no?
Pues, o el intercambio
Fraile,
de papeles.
Eso es. Fraile, que es el jugador alto, era el que colgaba el balón a Blanco, que sí que ha venido veces jugando de falso 9, pero que en teoría...
Y que tiene buen remate, tiene buena llegada de segunda línea, pero
podría
que,
ver al revés.
Que es lo lógico y lo razonable, sobre todo, es ver a Alberto jugar de extremo y a Fraile metido por dentro. Eso es principalmente. Y luego ya, pues lo de bueno, ¿no? Bueno, que es un poco reiterarnos en lo mismo. Juega de delantero, juega de media punta, juega de extremo, acaba de cabecero. Bueno, pues al final yo creo que esto es un error. Y así podríamos seguir diciendo, pues efectivamente, que no vemos claro el sistema de juego o los sistemas de juego que utiliza el equipo. Tampoco vemos claro la posición en la que juegan los jugadores. Y así, pues esto es lo que sucede. Que no vemos a un equipo que sea competitivo, que tenga las ideas claras, y al final pues vemos que hay una difusión de ideas, de sistemas y de cuestiones que los resultados ahí aparecen. Es cierto que enfrente tenía la Arandina, es cierto que venían de una trayectoria muy buena, pero que esa trayectoria la ha hecho con los rivales pues muy asequibles, y que cuando el equipo tiene que dar el do de pecho para intentar aspirar a algo más, pues ahí digamos que se apaga la luz, y de qué forma.
Te pregunto, Luis, porque hubo varias personas que me dijeron que no entendían que el primer cambio fuera retirar a Edu Gallardo. No sé qué opinión tienes tú de...
Bueno,
de...
yo creo que el cambio Edu Gallardo, sacar a Blanco por Edu Gallardo, a mí sí me pareció interesante. Lo que pasa es que, claro, Edu Gallardo, como estaba jugando de extremo izquierda, sacar a Blanco en el puesto de extremo izquierda, que no jugó ahí, pero bueno, jugó de punta, claro, es la dificultad que yo veía, pero sí que me pareció aceptable el cambio en cuanto a que Blanco es un chico que a mí me gusta, es un chico que por dentro, llegando desde la segunda línea, puede hacer muy bien las cosas, es una persona muy trabajadora, muy implicada en carga defensiva y ofensiva, y a mí la verdad es que el cambio me parece interesante. Dicho esto, ¿qué quiero yo añadir? Pues quiero añadir también y reiterarme en que el Cristo no tiene ninguna obligación de jugar playoff. Eso vaya por delante, ninguna obligación. Ahora, yo creo que sí que tiene la obligación de luchar por ello. Y eso es lo que, bajo mi punto de vista, se podría tener más opciones si el equipo funcionase de otra forma diferente. Vuelvo a lo que anteriormente decía. ¿Los jugadores de la Arandina son mejores que los del Cristo? Pues eso es una pregunta que yo me hago, ¿no? Y mi respuesta es, ¿de quién me hablas? ¿Me hablas de Abel? ¿Me hablas de Dani Burgos? ¿Me hablas de otra serie de jugadores?
Es que ¿a quién destacamos ayer de la Arandina? Yo creo que salvo ese extremo izquierdo, no me acordará del nombre, que era pequeñito.
Sí, el
que
pequeñito,
era,
rápido. Sí,
que era muy rápido. Salvo ese, es que yo tampoco diría que hay que destacar así a nadie por encima de los jugadores del Cristo.
Pues no, no hay que destacar absolutamente a nadie. Es que, bueno, hay que decir de Adrián, ¿no? Yo es que el jugador como Adrián, yo no le veo en la Arandina un jugador como Adrián, pero no sé si será porque soy un enamorado de lo que veo. No sé si es porque yo me enamoro de lo que está cercano y de lo que está lejano, no sé por qué. Déjame, prefiero lo conocido que lo malo conocido que lo bueno por conocer. Ese es el lema que tengo, ¿no?
Sí, sí.
Dicho también esto, también quiero decir, o preguntar mejor dicho, ¿el culpable de todos los males es el entrenador del Palencia Cristo Atlético? No, para nada. Él no es culpable nada más que de la faceta que le corresponde. Y yo no veo la diferencia, no vi la diferencia ayer en el partido de ayer, no la vi en los banquillos. Yo vi al entrenador rival como al entrenador del Palencia Cristo Atlético, Rubén Gala, les vi en una misma nivel de preparación y de ejecución y de mando. En ese sentido, vaya por delante también esa aclaración, porque parece como que uno está culpabilizando al entrenador. No, yo no comparto esas ideas.
El tema es, Luis, nos queda un poco más de un minuto para la pausa. El tema es, aunque Charaf no haga ese regalo, pierda el balón y el partido hubiera quedado 0-0, yo creo que un Palencia Cristo Atlético, sobre todo, que tiene que intentar luchar por ese playoff, tiene que dar más jugando en su casa. Jugando en su casa, no olvidemos que jugaba en la Balastera. Yo creo que más allá del error, aunque se hubiera empatado a cero, tienes que dar o ofrecer un poco más.
Sí, y sobre todo que el equipo muestre pues que tiene un sistema de juego, que tiene un funcionamiento, que tiene unos automatismos, que ves claramente que cuando el extremo se mete, el lateral sube, que cuando el delantero centro se mueve, los hombres de la segunda línea aprovechan esos espacios, que ves claramente que el equipo quiere jugar desde atrás y los laterales se abren, etcétera, etcétera. O sea, que haya una coherencia entre las ideas que se establecen y las características características de los jugadores, que los jugadores se amolden a las características de los jugadores, se amolden a los puestos donde tienen que desarrollarlas y pueden desarrollarlas, etcétera, etcétera. Eso sí que yo lo adolezco. En definitiva, que el Palencia Cristo Atlético está en tierra de nadie, pues, y aquí pues dentro de poco empezaremos a hablar de las altas y de las bajas de los jugadores, que Chuchi Jorques posiblemente sea el entrenador de la temporada que viene, que la afluencia de los espectadores pues al año que viene, si el equipo no juega playoff, pues se verá reducida o mantenida en esta línea que tenemos este año, y para mí este es un triste desenlace si el equipo sigue en esta misma
línea. Se mantiene estable, lo de que vayamos pocos a la Balastera, eso, Luis, se está manteniendo estable toda la temporada. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y volvemos hasta las 3:30 para seguir hablando de fútbol.
Deportes Artiza, 2x1, textil y calzados, todos los deportes, fútbol, baloncesto, running, pádel. Ven Artiza, si te lo puedes permitir, porque el comprar Artiza economiza. Deportes Artiza, 2x1, estamos en calle Colón 15, síguenos en Facebook.
El deporte es salud, y gracias al Servicio de Deportes de la Diputación de Palencia puedes disfrutar de una gran variedad en nuestra provincia. Juegos escolares, torneos provinciales, pruebas atléticas, carreras por montaña, campamentos, convivencias en la nieve, todos los deportes y muchas otras actividades. Haz deporte en Palencia. Es un consejo del Servicio de Deportes de la Diputación.
Aprovecha cualquier festivo para disfrutar en Pizzería La Nona de nuestro rico menú por tan solo 15 euros. De primero, ensalada o cazuelita. De segundo, pizza, pasta o lasaña. Postre más bebida y café por solo 15 euros. Todo cocinado en horno de leña. Además, en Pizzería La Nona tenemos menús para celíacos. Ven a Pizzería La Nona y prueba nuestras deliciosas pastas, pizzas o ensaladas. Estamos en Plaza de la Inmaculada 5, junto a la Catedral.
Aquí seguimos en los deportes en la cadena COPE, hablando de fútbol como cada lunes hasta las 3:30 de la tarde, con Alberto Sanz, no olvidemos, en el control de sonido. Estamos también con Luis Sierra, con nuestro colaborador habitual de los lunes, para hablar de la tercera división. Hemos analizado largo y tendido a través del Facebook Live uno de nuestros equipos, a Palencia Cristo Atlético, que caía derrotado 0-1 con la Arandina, pero es que el Becerril también caía derrotado en Soria con el Numancia B. Luis, no sé qué me quieres contar de ese partido, de un Becerril que está haciendo cosas bien, pero también cosas mal. No me explico que con todo el dinero que ha entrado en las arcas a través de la Copa del Rey no se hayan reforzado.
Eso estamos totalmente de acuerdo. Yo, en primer lugar, respecto del partido, de decir que era previsible que el equipo perdiera en Soria, es evidente que las posibilidades que este equipo tiene respecto de las del Becerril son completamente diferentes, aunque juegan en la misma liga. Decir que juegan en dos ligas diferentes es así. Unos que me parece que el Numancia B entrenan por la mañana, que entrenan 5 sesiones, el Becerril entrena a las 8:15 de la tarde.
Solo un apunte, perdóname, Luis, que es curioso. Entrevisté a Jordi Ferrer, el nuevo jugador de Palencia Cristo Atlético, hace unas pocas semanas aquí, que venía del Numancia B, y me decía: es que en Numancia no quieren que nos metamos en playoff, porque Fíjate. Ya tenemos un equipo en segunda y no quieren que nos metamos en playoff. Es curioso que mientras otros equipos luchan por meterse, dicen que no se quieren meter, y el que se mete no quiere meterse. La verdad que es curioso.
Las contradicciones que tienen, lo que pasa es que los chicos tienen posibilidades, la ilusión y el gen competitivo ahí está, y están ocupando esa cuarta posición. En definitiva, que perder allí el Becerril es lógico y razonable. Bueno, jugaron mejor en la primera parte que en la segunda, y a pensar en el siguiente rival, que es un rival de entidad y de enjundia. Viene el Zamora, sí, y luego van a Miranda, creo que es así. Es decir, el Becerril no se puede descuidar ni un segundo. Viene todo el todopoderoso Zamora. Entre estos dos partidos, si no sacasen 3 puntos, cuidado, porque se está poniendo complicada la clasificación. Yo sabes que siempre le echo una ojeada al grupo segundo. Están ahí, está Unionistas en puesto de promoción, pero también está el Guijuelo y está el Burgos ahí asomando muy cerquita.
O sea, ¿calculas que puede haber algún arrastre?
Es difícil que no haya ningún arrastre. Lo que pasa es que bueno, siempre
aun contando puntos, con el ascenso del Zamora.
Si el Zamora ascendiese, yo creo que pudiera haber uno o ninguno arrastre. Uno o ninguno, porque ahora mismo, como digo, está el Unionistas en puesto de promoción. No hay ninguno en descenso directo, pero están muy cerquita esos dos.
Nos queda un minuto, Luis. ¿Por qué no se refuerza el Becerril?
Pues esa es la gran pregunta. Yo creo que deberían de haberse reforzado. Entiendo que desde el lado defensivo el equipo está capacitado y solventado para salvar holgadamente la temporada. Sin embargo, ofensivamente yo creo que deberían de haber cogido algún refuerzo. No lo han hecho y aún así tienen potencial para salvarse la categoría, pero van a andar un poquito justos, y yo creo que de haber venido alguien que les pudiera ayudar hubiera sido posiblemente el punto de intentar asegurar la permanencia. Siempre lo de asegurar entre comillas, porque aquí las matemáticas no existen.
Eso es, hay que recordar que vino este jugador americano Michael, que juega en el centro del campo, pero bueno, tampoco está siendo...
Jugó de titular ayer, sí, pero yo creo que el refuerzo no está marcando, pues es un poquito justo.
Luis Sierra, muchas gracias por haber estado aquí un lunes más. Volveremos el lunes que viene y esperemos a contar mejores noticias.
Ha sido un placer como siempre, ojalá sea así.
Llegamos con esto a las 3:30 de la tarde. Muchas gracias por estar al otro lado y muchas gracias a Alberto Sanz, que ha estado ayudándonos un día más en el control de sonido. Mañana, a partir de las 3:15, mucho más deporte aquí en la cadena COPE.